Chao, 12 minutos de las 11 de la mañana, doctora Lima, que ya está hace rato con nosotros en realidad charlando. Poniéndonos al día, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Manuel, buen día a Guillermo, un gusto estar nuevamente aquí con FM Alegría, con la audiencia y bueno, iniciando una jornada que seguramente será intensa.
Ya chumeamos todo, ¿no? ¿En qué iba Montevideo? ¿En qué se quedaba? Igual y no le seguía preguntando todavía, ¿no? ¿Cómo es la... ¿Qué es esas cosas, Guille?
Uno no sabe lo que claro. Es lo político, uno anda en eso y preguntan. Y
pensaba, uno pregunta. Guarino ya Lima pensaba que usted tenía un hotel para ustedes también, ¿no? Pero no es así nomás.
No es así nomás. Pero bueno, creo que el rigor periodístico le ganó a Guillermo. Bueno, no, nos quedamos en
curiosidad.
La curiosidad, claro, no es de chuma, quería saber. Bueno, contame un poquito algo de lo que hace día que no hablamos, cómo viene el trabajo en la Diputación.
La actividad parlamentaria comenzó en la jornada de ayer, 1 de julio, lo que es la discusión en general, en plenaria, de los 99 representantes de la, hasta estos días, proyecto de ley de urgente consideración. Sabido es que se había conformado desde el 8 de junio pasado una comisión especial para el tratamiento, el estudio. Allí se recibieron a los diferentes ministros de Estado, a las organizaciones sociales, instituciones, a integrantes de la facultad, a los miembros de las asesorías, quienes brindaron información y que trabajaron sobre la base del proyecto que vino de la Cámara de Senadores, conteniendo 475 artículos de los 502 iniciales, con aprobación de la Cámara de Senadores y dando comienzo a este periodo, a este plazo constitucionalmente fijado de 30 días que iría hasta el próximo día 7 de julio. En la jornada de ayer...
¿Y ahí es donde se van votando uno a uno?
Sí, se vota, en principio se vota en general el proyecto de ley, es decir, el articulado compacto global de los 475 artículos con las recomendaciones de la Comisión Especial de Diputados. Esa votación general se desarrolló en la jornada de ayer, una extensa jornada. Comenzamos a las 10 de la mañana y se fue hasta pasada la madrugada de hoy, jueves, y esa votación finalizó con la aprobación del proyecto de ley en su conjunto por la coalición multicolor. El Frente Amplio no acompañaba.
Pero ya tenía los votos.
Tenían los votos. La coalición multicolor tiene diputados 57 de 99 votos, representados por 6 partidos políticos, y los restantes 42 pertenecientes a la fuerza política. Y en la jornada de hoy, jueves, se comenzaba a desglosar, se comenzaba lo que se llama la votación particular, es decir, por áreas, por segmentos, por capítulos. Hoy se comenzaba sobre seguridad, que es el capítulo más extenso de este proyecto. Estamos hablando de 127 artículos de 475. Y allí, bueno, ahí sí, la fuerza política en algunas áreas, en algunos capítulos, iba a acompañar, iba a respaldar esa votación en forma particular. Mañana se seguiría con el segmento de la educación, que también es extenso. Estamos hablando de casi 85 artículos. Se está previendo que el día sábado pueda continuar esa área, se prolongaría para el próximo lunes 6 de julio y finalizar el martes 7.
¿Qué es el plazo que tienen?
Ese es el plazo constitucionalmente previsto. Si la Cámara de Representantes al 7 de julio aprueba el proyecto de ley con modificaciones con respecto al que ingresó desde la Cámara de Senadores, entonces volvería a la Cámara de Senadores. Ahí va a haber un plazo de 15 días para la aprobación, y si la Cámara de Senadores lo aprueba pero con otras modificaciones, se habilitaría la instancia de la Asamblea General en reunión de ambas cámaras, que en 10 días estaría
la resolución final. Ahí ya,
exactamente,
ya estaría.
¿Qué manera? Bueno, y después vendrá la discusión del presupuesto nacional, de la rendición de cuentas del presupuesto nacional, que es lo que marca quinquenio. Y recordar que, bueno, estamos acá hoy porque nos está representando el diputado suplente Daniel Dalmao, el profesor Daniel Dalmao, quien viajó anoche para para Montevideo, y bueno, está, nos comunicamos esta mañana, está a punto de ingresar, que seguramente va a ser también muy muy intensa.
¿Cómo vivís la actividad, Álvaro, con la, lo que tiene que ver con la diputación en la capital del país, y bueno, acompañando a tu hermano acá, el doctor Andrés Lima, a la rendición de la intendencia?
Sí, intentamos desdoblarnos en la doble función, en la actividad legislativa, que es la que nos encomendó la ciudadanía, y lo hacemos con mucha responsabilidad. Intentamos ser un poco conscientes de esa tarea, pero al mismo tiempo de intentar responder con trabajo, con gestiones, con darle respuesta a diferentes problemas que han surgido en el departamento. En la jornada de ayer, por ejemplo, previo a ingresar a la Cámara de Representantes para la discusión del proyecto de urgente consideración, presentábamos dos pedidos de informe, uno en forma conjunta con el diputado Enzo Malam del Partido Socialista, representante por el departamento de Soriano, que tiene que ver con lo que aconteció con ANCAP. En ese pedido de informe lo que estamos solicitando es detalle, información de la situación económica de las intendencias del país con respecto al organismo, con respecto a la Petrolera Nacional, la situación de deuda, la situación de convenios, la situación del suministro del combustible, en qué condiciones, en qué forma se establecen esos suministros, cómo es que la intendencia de Salto en particular tiene que devolver el pago de ese suministro.
Eso se está trabajando ahora, ¿no?
Se está trabajando, Salto. Sí, se está trabajando, el pedido de informe entró ayer, y el otro pedido de informe tiene que ver con lo que es para nosotros un tema muy importante, que es saber y que nos rindan cuentas de en qué se invirtió cerca de 9 millones de dólares, que fue lo que recaudó el Fondo Coronavirus, que es ley, que se aprobó en abril y que prevé el descuento por 2 meses de todas las retribuciones y remuneraciones de funcionarios públicos de hasta un 20% con destino a la emergencia sanitaria.
¿Qué destino? Porque se juntó la plata.
¿Qué destino? La ley decía para atender la emergencia sanitaria, pero sabido es que hay innumerables consecuencias económicas que han surgido, que han tenido su descalabro en diferentes sectores de la sociedad uruguaya. Sabemos que eso iba a ser atendido y bueno, queremos saber, y que por supuesto la ciudadanía sepa en qué se invirtió ese dinero. Entonces son las dos gestiones que esta semana trasladamos, y bueno, contento también porque anteriormente llevamos un planteo ante la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes que tenía que ver con 4 cuadrillas de trabajadores de La Naranja que desarrollaron el emprendimiento peruano, que adquirió tierras en la zona de Villa Constitución y que nucleaba a unos 80 trabajadores, eso es lo que significan 4 cuadrillas, 2 de Villa Constitución, 2 de Pueblo Belén, que terminaron la zafra para Camposol el pasado 31 de mayo, que no iban a juntar lamentablemente las 75 jornadas que exige la reglamentación laboral para acceder al subsidio especial, y en consecuencia, a raíz de esa gestión realizada, se nos ha confirmado que las 2 cuadrillas de Villa Constitución ingresaron a la citrícula salteña a trabajar a la zafra de la citrícula y que van a finalizar dicha zafra. Está prevista que primeros días de noviembre
ha sido una muy buena temporada para la naranja, ¿no?
Sí,
de toda la citrícula.
Hay muy buenos augurios, nos comentaban algunos trabajadores del sindicato que, por ejemplo, la zafra de la citrícula salteña está previendo para esta zafra 2020 producir alrededor de 200.000 cajones más de naranja con relación a la zafra 2019. O sea que contentos con esa productividad, con esa rentabilidad que está dando la zafra, contentos de que los salarios que el Fondo Citrícola Salteña, que votamos a fines de marzo, va a asegurarle el pago de las remuneraciones a los trabajadores. Ya fueron liberados los fondos de la citrícola para que los trabajadores tengan esa tranquilidad.
Ahora la preocupación, hablando justamente de Citrícola Salteña y en concreto, ¿no? De los otros, de las otras empresas de naranja. ¿Qué va a pasar después? Pues el presidente salió a decir, esta zafra está asegurada. Y yo inclusive hablé con gente que trabaja ahí adentro. Y sabemos que este año tenemos trabajo. siempre se habló desde la parte del gobierno, de la parte de diputados, de crear algo continuo, que siga en el tiempo. ¿Se ha trabajado en algo de eso o no?
Nosotros tuvimos reunido con el presidente.
Porque viste que si estoy con la salteña es un día a día.
Sí.
Ahora la garantía es que esta zafra está. Es decir, ¿qué pasa después de octubre?
Y es una incertidumbre que nos preocupa. Es una problemática que tiene prácticamente 25 o 30 años, porque todas las administraciones desde 1985 a la fecha han tenido que enfrentar esta problemática. Es decir, hay una administración no muy acorde, no muy ajustada de parte de la empresa en un sector que es rentable, porque el citrus es un sector rentable. Sin embargo, hay dificultades económicas, hay una deuda aproximada al día de hoy de cerca de 49 millones de dólares que tiene el Banco República como su principal acreedor. Hay un concurso, que es un proceso judicial, una empresa intervenida, donde el juez interviene en ese concurso, decretó la liquidación y quiebra de la empresa. Es decir, ordenó a continuar y acelerar el proceso hasta la liquidación de la empresa. Ahí el compromiso que asumió la presidencia a través del propio presidente Lacalle Pou y del prosecretario Álvaro Delgado es de estar pendiente de ese proceso de liquidación pedido y agilizado por una gestión a desarrollar ante el propio directorio del BROU para que no se llegue a esa etapa final que significaría la liquidación de una empresa que tiene un arraigo histórico.
Sí, aparte de eso, ¿de cuánta gente hablamos?
Estamos hablando que en forma directa está generando trabajo para 4.500 personas y que de manera indirecta llegaría a 6.000 puestos de trabajo.
Sería un caos económico para el departamento.
Caos económico histórico y una empresa que en cierta manera tiene una impronta que hace la identidad de Salto de varias décadas a esta parte. Por eso la reacción inmediata de todas las fuerzas vivas que se congregaron, que dieron su respaldo y su apoyo al sistema político, al sistema empresarial, al sistema sindical, para que puedan hacer esas gestiones ante la presidencia y en definitiva tener desde el gobierno nacional hoy por hoy la voluntad de buscar una solución que pasaría por negociar con el Banco República para que no avance en el proceso de liquidación.
Que no ejecute.
Que no ejecute, que no deje sin trabajo a 4.500 personas y en forma simultánea la búsqueda de un inversor. Esto me parece lo importante. La búsqueda de un inversor, alguien que pueda hacerse cargo de la empresa, que pueda interesarse en este rubro y que pueda, solucionar de fondo este problema. Un problema que desde el sistema político
se añade, ¿no?
Estamos hablando de 30, 35 años y que varios diputadas y diputados lo han llevado adelante, que han tratado de buscar la solución. Hasta ahora lo que vemos es que todos son paliativos.
Claro, sí, lo vamos emparchando.
Exactamente.
Pero estaría bueno
una solución de fondo que no ha aparecido. Sabemos que hay algún inversor interesado, eso es lo que nos adelantó el presidente, no dio nombre, mantiene la reserva, tampoco es cuestión de salir a generar una expectativa que después puede demorarse en el tiempo, pero de todas maneras la búsqueda conjunta de la solución está. Y en nuestro caso, lo que tenemos ya iniciado es una solicitud de entrevista con el directorio del BROU para interiorizarnos de la situación, sobre todo ese proceso judicial, trabajadores que nos han manifestado esa preocupación. Así que bueno, estamos a la espera de que ese proceso no llegue a la liquidación y que por otra parte las gestiones que Presidencia haga con los inversores
de una solución a futuro. Álvaro, cambiando de tema, ¿has hecho algo con los dos diputados por el departamento, con Albernaz y con el Paco Esteves?
Hemos tenido algunos encuentros, de hecho estas gestiones
porque hay temas en común, perdón, te corto, Álvaro. Caso de turismo, ¿no? Que sigue esperando y que no es tan sencillo, viste que se habilitó ahora la parte de los hoteles con piscina, la gastronomía. Y un tema muy delicado, yo lo digo acá en la radio y lo repito, la gente piensa, ¿y por qué no ahorita y no es así nomás? ¿Viste lo que pasó ayer en Maldonado? El intendente Maldonado está angustiado, no está caliente, está angustiado con lo que pasó. Porque se abrieron las posibilidades para que comience a trabajar los hoteles, para que comience la parte gastronómica, y de repente llega un barco con coronavirus.
Es una situación, es una coyuntura, la sanitaria, que ha afectado los rubros de zafralidad muy marcada, y el turismo es un rubro de zafralidad marcada. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Los dos centros termales cerrados, la perspectiva es de que a corto plazo, ahora en estos días, los protocolos sanitarios ya aprobados se empezaran a aplicar.
La rehabilitación de los parques termales.
Exacto, la respuesta la tiene que dar el Gobierno Nacional, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública. Con los diputados Esteves y Alberná hemos acordado llevar adelante y trabajar algunas cuestiones que hemos definido como de política departamental. El turismo es una, la citrícula salteña y su problemática es otra, en la cual sí hemos hecho en conjunto la gestión para poder estar ante las autoridades nacionales y poder interiorizarnos en la problemática. En cuanto al turismo, nosotros el 17 de marzo, a pocos días de asumir, lo primero que hicimos fue presentar una exposición escrita que refería a la exoneración de las tarifas públicas o, en su defecto, un subsidio con un descuento importante.
Que se dio recién ahora.
Que en realidad no se dio. O sea, lo que dijo el ministerio es que iba a posponer el pago de las tarifas públicas hasta el mes de noviembre.
De las públicas, pero va a haber, pero el parte no, de UTE y UCE va a haber un subsidio parcial.
Subsidio parcial. Vamos a ver a quién comprende ese subsidio parcial. Y si el rubro
tendría turístico... Que ser, tendría que ser un subsidio general para la gente.
Sí, yo pienso que sí, para toda la zafralidad. Nosotros en esa propuesta incluíamos tanto a los prestadores de servicios turísticos como a los trabajadores vinculados al rubro turístico. Y no tuvimos respuesta. Pedimos una reunión con el Ministerio de Economía, con los entes involucrados, y no hemos tenido reunión. En algún que otro caso se nos comunicó que no estaban conformados los directorios y habían pasado más de 30 días desde la asunción del nuevo gobierno. Pero indudablemente que es una problemática ante la cual no estamos ajenos, y vamos a insistir con ese tema. Vamos a insistir, vamos a tratar
de buscar la solución. Hay mucha gente esperando, ¿no? Mucha gente...
Sin duda, y además no es solamente el hecho de que se cambió la oferta y la población a la cual se va a dirigir el turismo, porque en realidad aquí va a haber que invertir en el turismo interno. No vamos a tener caudales de turistas provenientes de Argentina o de Brasil como en temporadas pasadas. Tienen esos dos países una coyuntura sanitaria bastante grave, complicada, compleja, con consecuencias sanitarias que han provocado miles y miles de muertes. Y además, abriendo el centro termal Daimano Arapey, ¿cuál va a ser la concurrencia diaria? ¿Va a ser la misma, va a ser la normal que asiste diariamente a los centros? Reglamentar, se va a... controlar el acceso a los centros termales.
¿Viste que
si había determinada cantidad de gente que entraba por día?
Ahora será mucho menos del protocolo.
Y eso influye en la demanda gastronómica, en la demanda hotelera.
Si miramos el protocolo y vemos la cantidad de gente, yo no les quiero errar en los números comparados, pero no sé si es un poco más de 500 personas que se permiten en termas del Daimán. Por lo que me informa, es decir, ¿qué puede mover eso? ¿Cómo vendés las entradas? Yo lo hablaba acá con Novoa y le decía, va a tener que hacer venta anticipada por la web hasta además de determinado cupo. Es decir, esto es un proceso que va a ser lento, que es nuevo y que va a haber que adaptarse a esa situación. No quiere decir, y lo digo también, lo dije acá más de una vez, que mañana abran las termas y se llene gente, más allá del estudio que hizo la Intendencia de Salto junto con la Intendencia de Paysandú, que un 64% quiere vacacionar. Pero yo te digo, vos, la misma pregunta se dice a Guillermo Marino, ¿vos vas a Maldonado sabiendo que hay coronavirus allá? Que llegaron los dos argentinos y no sé cuánto más iban para Maldonado.
No, y además, algo que no está, desde el punto de vista de la salud pública, declarado como solucionado. No hemos salido de la emergencia sanitaria.
Pero si es necesario algo reactivar.
Por supuesto, es necesario reactivar, es necesario darle al gobierno nacional, en este caso las garantías que están reclamando, los protocolos que se han trabajado, dan esa garantía, brindan esa garantía. Ahora, tampoco implican de que una vez producida de reapertura, vamos a tener el caudal de turistas, el impacto económico de reactivación que por ahí se está generando en la expectativa.
Claro, pero hasta que no lo hagamos tampoco lo vamos a ver, ¿no?
Vamos a ver.
Entonces es necesario reactivarlo.
Sí, por supuesto. Y el rubro termal necesita que esa reactivación sea ahora, en los meses de invierno. Porque los meses de verano para el turismo termal históricamente han sido de temporada baja. Pongamos que estos protocolos demoran en reactivarse, en provocar una reapertura. Y capaz que nos vamos a más allá del invierno.
Pero ¿y cómo viene?
Y cuando se reabran...
¿Cómo viene aguantando esa gente?
Y no es lo mismo
vender un servicio... Hay que estar en ese bolsillo.
Sí, claro. Y no es lo mismo vender un servicio pensando en el turista argentino, brasilero, que redireccionarlo al turista nacional, al turista local, que por ahí elige otro destino, ¿no? La zona este, la zona de playas, es un atractivo con el cual resulta difícil competir, sobre todo a partir de octubre, noviembre. Entonces, entendemos la problemática, entendemos la urgencia y entendemos la necesidad que tienen los operadores turísticos de los centros termales, los gastronómicos, los hoteleros, pero bueno, acá hay una respuesta desde el propio gobierno nacional que hay que aguardar, ojalá que sea cuanto antes.
Álvaro, se nos está yendo el tiempo, vamos a meternos en la campaña departamental, ¿te parece? ¿Cómo viene la cosa?
Venimos cumpliendo con la planificación, venimos reactivando todo ese entramado de participación en asambleas, en reuniones. De hecho, el próximo día sábado tenemos la vuelta de los desembarcos, esta vez con concentración en la zona sur, en Avenida Patulé y Marosa Di Giorgio, ex-calle Industria.
Andrés ha estado por el interior del país, del departamento, ¿no? Sí. Anduvo en Constitución, creo, el fin de semana.
Anduvo en Constitución, Villa Constitución el fin de semana pasado, con una representación importante de las diferentes listas y grupos que lo acompañan, dándole un respaldo a los candidatos a alcalde. Son 5 los que presentan los grupos que promueven su candidatura. El fin de semana anterior se estuvo en Pueblo Belén realizando una tarea similar. Nosotros estuvimos en Pueblo Laureles acompañando a la entrega de un consultorio odontológico y asamblea todos los días.
¿Cuál es lo esencial del programa que tiene el Lima para los próximos 5 años?
Lo que nosotros anunciamos en contra participación activa y muy próxima al próximo gobierno departamental, queremos una diputación trabajando junto al gobierno departamental y, por supuesto, queremos una diputación trabajando junto a Andrés Lima. Es el candidato que nosotros queremos. Y él habló de proyectos de desarrollo, habló del puerto de Barcazas, habló de la central hortícola del norte, 2 proyectos, 2 emprendimientos que ya el gobierno nacional
dio apoyo. Viene largo, ¿no? Viene conversado.
Pero viene viendo un poco eso, ¿no?
Viene bien, o sea, está aprobado. El caso de la central hortícola tiene la licitación aprobada, tiene la empresa constructora adjudicataria.
¿Y por qué no arranca nunca eso?
Y yo creo que es un proceso electoral donde hay injerencias nacionales, indudablemente. Transformar una coyuntura laboral de safralidad también. Acá lo que se apunta es a generar fuentes de trabajo genuinas, que mejoren la calidad de los salarios, que mejoren la calidad del vínculo laboral, que generen auténticas fuentes de trabajo. Salto, la intendencia de Salto, después de aquí, y el despegue está planificado y planteado para un segundo periodo, para una segunda gestión de Andrés Lima. Y esos 2 proyectos que ya tienen el visto bueno del gobierno nacional y tienen la aprobación. Lo que queremos es que puedan pronto empezar a transitar. Y bueno, y creo que acá hay una coyuntura, evidentemente política y nacional, que está jugando, que está tallando. Hay otros candidatos, en tanto y en cuanto el gobierno nacional entienda que estos proyectos son de interés departamental y son beneficiosos para toda la población, no debiera de dudar y debiera de darle el visto bueno y apoyar y apuntalar, y que los otros candidatos también apuntar en estos proyectos.
Estamos hablando de plata.
¿De plata?
Para comenzar.
Que la OPP ya garantizó y aseguró que se la iba a dar al gobierno departamental a través del Fondo de Desarrollo del Interior. Ese compromiso se firmó incluso a principios de febrero. Vino Pedro Apeteguía antes de la salida para hacer campaña electoral del intendente en funciones Andrés Lima. Ya fue asegurado, ya fue aprobado. Entonces, si esto es un proyecto, un emprendimiento que va a beneficiar, entonces no entendemos por qué esta actitud. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué encuentro? Y bueno, que la campaña electoral departamental está jugando su rol.
¿Y así van a seguir estos días que quedan? Quedan 80 y algo días.
Y ojalá que no, por el bien de la gente. Pero si esto va a continuar, bueno, tendríamos que decirle a la gente que esto va...
Claro, el tema del camino a las termas, que no nos damos bien bola con ese tema.
Ahí hubo problemas con, primero, con la empresa que ganó la licitación, porque es caminería interna, ¿no? Estamos hablando, no se contemplaban algunas situaciones que tenían que ver con la salud de los trabajadores, implementos de trabajo. Ese fue el primer obstáculo. Y después, bueno, hubo una paralización de las actividades debido a que los fondos no estaban...
Y ahora se fue la empresa.
Y ahora se fue la empresa. Ahí se había hecho, primeramente, un trabajo de, sin ser técnico en la materia, pero de mantenimiento básico, de bacheo, de firmeza en el suelo, trabajo en las fajas del camino de acceso para que después la empresa pudiera iniciar la obra, una obra que estaba prevista de, en cuanto a la duración, en 7-8 meses aproximadamente. Y bueno, y tendrá que resolverse, porque ahí la licitación fue adjudicada. Es lo mismo que sucedió...
Y ahora está desierto, a ver, que llamar una nueva licitación.
Con las licitaciones, yo creo que en algún momento va a haber que tratar en cuanto a la reglamentación y a los aspectos jurídicos, porque una licitación se abre, se produce el llamado, se adjudica a la empresa, están bien claras cuáles son las condiciones, la empresa cobra por esa licitación, pero resulta que después los materiales a emplear, a utilizar, no son los que estaban previstos. Entonces tiene que haber alguna cláusula que pueda solucionar esta problemática. Pasó con la empresa Ramón Álvarez. La empresa Ramón Álvarez, que es a Manuel Oribe.
Está feo eso, ¿no? El otro día fui para allá.
La administración Andrés Lima no cumplió, se intentó reactivar.
Los 19 kilómetros, esos ya fueron hechos. ¿Qué es el problema de base ahí? ¿Qué
fueron hechos hace algunos años.
Claro, sí, pasa, ¿no? Si no, pasa que si no lo haces bien, es lo mismo que la Manuel Oribe.
Las carpetas asfálticas tienen un plazo de durabilidad, ¿verdad? Ahora, el problema lo tenemos ahora. El problema del acceso a termas de Arapey es actual. Y bueno, ¿y cómo se soluciona? Y hay que hablar, hay que negociar, hay que tratar de solucionar para que la empresa adjudicataria de esa licitación, bueno, si va a hacerse cargo definitivamente de la empresa, lo haga, pero lo haga como debe hacerlo.
Y sí, va a haber que llamar una nueva licitación. Álvaro, se nos va el tiempo. ¿Cómo sigue la campaña ahora con Andrés Lima?
En el caso nuestro, hoy vamos a estar recorriendo algunos domicilios en la zona de Barrio Quiroga. Tenemos una invitación para participar junto a la lista 70, el movimiento Jorge Andrade Ambrosoni, que promueve a Mario Furtado a la Junta Departamental. Estaremos en una reunión esta tarde en calles Juan Carlos Gómez y Itapeví. En la jornada de mañana estaremos junto a la lista 1303 de frente, que lidera común ya y normal realizar nuestras recorridas. El día sábado estaremos en el desembarco, en la zona sur, ahí en calle Patulé, avenida Patulé, en intersecciones con calle Marosa Di Giorgio, ex industria. El domingo estaremos recorriendo alguna localidad, y lo que nos da en acción de campaña es, bueno, estar en aquellos lugares donde nuestro candidato no pueda, por razones de agenda, por razones de que cada grupo tiene sus actividades. Al candidato se le han marcado 18 reuniones semanales de lunes a domingo, dos reuniones semanales de lunes a jueves, una 18:30, otra a las 20. Los días viernes se suman tres reuniones, 17, 18:30 y 20 horas. Los días sábados cuatro reuniones, 11 de la mañana, 17, 18:30 y 20 horas. Y el día domingo tres reuniones, a las 17, a las 18:30 y a las 20 horas.
Todo en barrios diferentes.
En barrios diferentes y bueno.
Va a ser agitado.
Esa es la agenda intensa. Esa es la agenda del candidato, más la agenda que cada grupo arme, complemente. Porque en realidad el candidato va a estar con cada grupo de una a dos reuniones en la semana. Pero el grupo político que tiene que salir a hacer campaña por sus candidatos a la Junta Departamental tiene que armar una agenda complementaria. Eso dando un apoyo a esos grupos, dando un apoyo a los municipios, pero siempre tratando de no coincidir misma reunión a la misma hora.
Divino.
Identificar la campaña, sacar el mayor provecho posible y llevar el programa de gobierno en forma extensiva a los mayores lugares que podamos.
Doctor Lima, diputado por Salto, por el Frente Amplio, gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia y un gusto como siempre. Estamos a la orden.
Gracias a los Guille, hacemos un temite y ya volvemos.